Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, hemos tenido un tiempo de alabanza y adoración muy de mucha bendición y pues es para la gloria de Dios. Y el día de hoy vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Pero antes de comenzar con nuestro estudio del día de hoy, quiero que tomemos un tiempo para orar y pedir que Dios mismo sea quien ponga en nuestros corazones su palabra, que hoy aprendamos, que entendamos o recordemos cosas que ya sabemos y pues veamos al Señor Jesús más de cerca a través de este pasaje el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque pues podemos estar acá reunidos con la misma fe, el mismo espíritu, Señor, y te pedimos que nada nos distraiga, sino que estemos enfocados en aprender tu palabra el día de hoy. Que estemos enfocados en entender esas cosas que también quieres decirnos de forma personal, porque el mensaje es el mismo para todos, pero las aplicaciones son personales. Y te pedimos que podamos encontrar esas cosas que debemos aplicar en nuestra vida a través de este pasaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el domingo de Pascua, hoy es el domingo de Pascua, es un día maravilloso para celebrar el evento más significativo en la historia de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, triunfó sobre el pecado y la muerte. Y eso lo hizo al levantarse de la tumba. Se levantó de entre los muertos. Y para el creyente, sabemos el significado de este evento, como dijo el apóstol Pablo. Si Cristo no resucita, nuestra fe está vacía y todavía estamos en nuestros pecados. Al mismo tiempo, el corazón humano genera dudas, preguntas y también un poco de cinismo de forma natural. Y eso es algo que es natural en el hombre, como lo es el miedo también. Pero Jesús no vino a la tierra solamente para morir, pero también Él se levantó de la tumba para a hacernos una demostración de su poder. Así que el pasaje que tenemos ante nosotros hoy nos ayuda a examinar nuestras tendencias naturales, a dudar y a buscar a Dios para ayuda, encontrar ayuda y encontrar gracia. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy es Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. Y bueno, vamos a leer ahí el primer versículo. Dice, ahora Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo o Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, dice el versículo 24. Entonces estaban todos los discípulos ahí, pero él no estaba. Tomás, también apodado el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Y bueno, vamos a ver los versículos 24 hasta el 31. Miremos lo que pasa en toda la historia acá. El versículo 25 dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 20, versículo 24 al 31. Este es el texto más grande del Nuevo Testamento que discute sobre Tomás. Es consistente con el propósito de Juan cuando él escribe su carta, de enfocarse en los eventos que rodearon la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Los otros escritores de los evangelios no registran estas cosas. ¿Y por qué es que Tomás no estaba con los once? Es probable que estaba tal vez Tomás enfrentando algo de ansiedad, angustia, miedos significativos en su vida. Todo lo que tenemos que hacer es mirar los versículos anteriores para descubrir que estas emociones de angustia, de confusión, de desesperanza, de incertidumbre, era parte de la experiencia de este discípulo. Habían seguido al Señor, le habían fallado en obediencia, no habían obedecido todos ellos, pero todavía amaban al Señor. ¿Podemos algunos de nosotros identificarnos con los discípulos? Tal vez recuerdes un momento en el que decidiste seguir al Señor. También has tomado la decisión de seguirlo a lo largo de tu vida. Lo que realmente te llama la atención es la forma miserable en la que le has fallado a Cristo. Tú sabes lo que le agrada. Sabes que en el momento eres conocido por ser un cabeza caliente, te enojas rápido, te arrepientes de las malas decisiones que tomas y después te desaniman y te dan desesperanza. Sabes los momentos en los que la amargura y la lujuria tal vez han causado estragos en tus relaciones, en tus emociones, en tus pensamientos. Y sí, hemos seguido al Señor, sí, le hemos fallado al Señor. Y a pesar de nuestro desempeño miserable, somos maravillosamente perdonados por el sacrificio de Jesús. Entonces, si bien no podemos estar seguros en la última instancia de por qué Tomás no estuvo ahí, es probable que él también experimentara el temor y la ansiedad de haber sido conocido como un seguidor de Jesús. Los discípulos sabían que las autoridades habían hecho una crucifixión al mismo Jesús, que lo habían matado. Sabían que era probable que este fuera el destino de ellos también. Así que las puertas estaban cerradas con llave. Ellos estaban escondiendo. Las discusiones se centraron en los informes que las mujeres habían llevado. La aparición de Cristo a dos seguidores de Jesús en el camino a Emaús. Su aparición a los discípulos, versículos anteriores, tal vez una estrategia de salida o de escape y lo que debería suceder a continuación. El versículo 25 dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Necesitamos hablar de nuevo sobre Tomás. Si has estado en la iglesia por un tiempo, es probable que estés familiarizado con el nombre de dudando de Tomás o dudando como Tomás. De hecho, esa característica es tan frecuente que incluso en las conversaciones, aún no religiosas, la gente que no va a la iglesia, hasta una persona que no cree en Dios o alguien que está incómodo o es lento para creer, se conoce como una persona que duda como Tomás. Tú dudas como Tomás, decimos. Es una frase muy frecuente. Y esa caracterización es incompleta. Primero, debemos recordar que Tomás mostró al menos algún tipo de devoción y determinación, lo suficiente como para que el Señor lo invitara a ser uno de los 12 apóstoles. En segundo lugar, hay un momento en Juan 11 cuando Jesús regresa a la ciudad de Betania en respuesta a la muerte de Lázaro. Y los discípulos se muestran incrédulos y dicen: Rabí, los judíos recién estaban tratando de apedrearte. ¿Vas a ir ahí de nuevo? Dicen los discípulos. Pero Tomás responde a la amenaza potencial con algo que tal vez no estamos esperando de él. Y él dice: vamos nosotros también para que podamos morir con él, dice Tomás. Él estaba dispuesto a morir. Y eso nos ayuda a desarrollar una imagen más completa de quién era Tomás como seguidor de Jesús. Él está dando una evidencia de la voluntad de sufrir para ser leal a Jesús. Aún más, yo creo que podemos identificarnos mejor con Tomás como un verdadero seguidor de Jesús, que aún luchaba para batallar o lidiar con ese miedo, esa ansiedad y esas incertidumbres, esas dudas que él tenía. Y en Juan capítulo 14, Jesús está comenzando a ayudar a los discípulos a comprender que no siempre él iba a estar con ellos y que podrían estar desanimados o angustiados. Y Tomás responde con pesimismo. Él dice: no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Él quería saber algunos detalles. Luchó con el tema de la confianza. Él confió más en su capacidad para discernir lo que Jesús decía, más que confiar en Dios siendo bueno. Y anteriormente, en Juan capítulo 20, Jesús tuvo misericordia de los discípulos y ellos responden con: hemos visto al Señor. Hemos visto con nuestros ojos que el Señor ha resucitado. La muerte fue derrotada. El pecado había sido vencido. Todavía tenía mucho que aprender, pero habían elegido seguir al verdadero Mesías. Y el Mesías era real. Ahora, Tomás no estaba ahí. Todavía no había llegado cuando Jesús se apareció. Y sus temores fueron significativos. Quizás su natural amor por la vida y su natural deseo de seguridad estaban siendo desafiados. Tenga en cuenta que estas respuestas son naturales a cualquier persona y todavía ocurren hoy. Cuando un líder de un movimiento religioso, político, cultural o de cualquier tipo se ha ido, hay mucha confusión, al menos entre los que se identificaron con esa persona. También vemos que esto pasa en las iglesias. La gente se apega fácilmente a una personalidad y cuando ese líder se va, la gente tiende a divagar o no están seguros qué hacer. No están seguros de las circunstancias y a veces piensan que esto fue un fraude, ¿no? Que no era verdad, que porque él se fue todo cambia. Y se hacen preguntas como, ¿era todo esto cierto? Y no es un lugar fácil de encontrarse en una situación como esa. Pero por su parte, puedes ver a Tomás, este discípulo de Jesús, insistiendo en la veracidad, en que todo esto era cierto. Y sin duda nos hubiera gustado verlo decir algo un poco más aquí en estos versículos. Una fe madura hubiera podido creer lo que sus compañeros discípulos estaban diciendo. Una de las cosas que aseguran la autenticidad de las Escrituras es que no pasa por alto los efectos de la humanidad de estos hombres, como en el caso de Tomás. La Biblia describe a los hombres y mujeres de maneras en que podemos relacionarnos con ellos. Es decir, nos podemos identificar con Tomás, podemos ponernos en su lugar y a veces tenemos dudas, como él. Los discípulos tuvieron fallas y tuvieron luchas, así como nosotros también las tenemos hoy. Lo que se muestra en este pasaje es que un verdadero seguidor de Jesús lucha con esos riesgos. Le cuesta mucho esperar o superar esos temores y muy seguido, muy a menudo, los seguidores de Jesús son bastante lógicos y realistas. Y están pidiendo que salgan de su zona de comodidad para seguir a Cristo fuera de ese campamento de seguridad. Y es muy difícil para ellos. Así que Tomás, un genuino seguidor de Jesús, hace una demanda antes de que esté dispuesto a creer. Su condición es que no solo debe ver a Jesús, sino que también debe tocarlo físicamente, debe poner sus dedos en las heridas de la cruz. Tomás es el tipo de persona que no deja nada al azar. Él piensa, no estoy tomando su palabra para ello. No voy a confundir la proyección de una imagen para una persona. Tengo que tocarlo. E incluso, si lo toco, debo tocar algo sobre él que sea una prueba incontrovertible de su autenticidad. Debo tocar sus heridas. En la iglesia de hoy, esta clase de Tomás se muestra en la vida de las personas que son constantemente preocupadas por la seguridad, por presionar para que se tomen decisiones en la iglesia que principalmente están enfocadas en las cosas financieras, que el dinero asegure la estabilidad de nuestra iglesia. Ver nuevos convertidos con dudas, no están seguros si esos son verdaderos o no cristianos. Luchar con conectar con otras personas. Hacer muy poco con el evangelismo personal o ayudar en el alcance de la iglesia. Quedar fascinado con la iglesia tradicional en lugar de la gran comisión. Tomás se apresuró a confiar en sus instintos y el discernimiento. Fue lento en confiar en Dios, al igual que muchos de nosotros. Y veamos lo que dice ahora el versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Paz sea con ustedes. Hagamos una pausa por un minuto para obtener una cronología rápido. Al comienzo del capítulo, María había venido de la tumba y la había encontrado vacía. Ella se encuentra con el Señor Jesús y se le dice que vaya a decirle a los discípulos estas buenas nuevas. El mensaje ha sido comunicado y esa noche, el primer día de la semana, un domingo, los discípulos se reúnen en privado por temor a la persecución de los judíos. Tomás no está en esta reunión. Y cuando el Señor se les aparece y les demuestra que se ha levantado de la tumba, ellos se asombran. Y después de eso, hablan con Tomás y él expone sus preocupaciones prácticas en el versículo 26. Dice, 8 días más tarde, entendemos que eso es el siguiente domingo, ya que era común en esos momentos contar el día presente en el número general. Entonces, una semana ha pasado y ninguno de los discípulos ha sido detenido por los judíos o las autoridades romanas. Se reunieron nuevamente para continuar con ese patrón de que habían seguido con Cristo, y esta vez Tomás estaba ahí. Y qué hermoso texto para ilustrar a nuestro amable y paciente Señor Jesús con Tomás. Si usted y yo tuviéramos tiempo suficiente para meditar sobre este texto, no solo criticaríamos las debilidades de Tomás, sino que veríamos muchas de nuestras fallas en la propia vida de Tomás. Y qué diferente es el Señor en relación a nosotros. Él es superior. ¿Cuál es su respuesta a Tomás? ¿Quién estaba haciendo demandas innecesarias de pruebas? ¿Quién quería ver pruebas? Jesús se le aparece y se repite la escena de la semana anterior. Milagrosamente, se aparece a los discípulos sin que la puerta sea abierta. Y él le ofrece a Tomás, a todos los discípulos y a Tomás ahí, un saludo hermoso a los que estaban reunidos ahí. Les dice, la paz sea contigo. Y corríjanme si me equivoco, pero ¿No es la paz lo que todos buscan? ¿No es la idea de la paz lo que a menudo ayuda a los candidatos políticos a ganar votos? Es para eso que los organizadores de la comunidad celebran reuniones y marchas y reúnen a la gente. Estamos buscando paz en el mundo, pero como muchos de nosotros todavía estamos inquietos en nuestras almas y no tenemos paz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una distracción constante para ignorar ese vacío en nuestras almas? Cuando Cristo viene a nuestras vidas, trae paz a nuestras almas. Y esa paz es eterna, es profunda y es para siempre. Su saludo a los discípulos es un ofrecimiento de paz. Esto nos enseña que incluso cuando tu vida está en peligro, Jesús proporciona paz, una verdadera seguridad, independientemente de lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Pasemos al versículo 27. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Fíjese ahora, Jesús interactúa con Tomás, pero incluso antes de eso, imagina cómo podías sentirte tentado a responder. Jesús acababa de soportar una inimaginable crueldad en manos de los pecadores, de esos romanos que lo clavaron en la cruz, con el objetivo de liberar a las personas de sus pecados y hacer que pensaran, que hacer que pues los creyentes débiles se convirtieran en discípulos fuertes. Tomás y muchos de nosotros tenemos un largo camino por recorrer. Jesús tenía todas las razones para dar una conferencia. Tenía todas las razones para reprender. Pensaríamos que él podría haber sido justificado para estar molesto con esta demanda de incredulidad de parte de Tomás. Pero Jesús vio que Tomás era un verdadero seguidor y se encontró con Tomás en su debilidad, en su temor, en sus miedos, y le dijo, no dejes de creer, sino cree. Jesús le ordenó a Tomás que tocara sus heridas. Estaba dispuesto a ser flexible con él, a ayudarle a creer. Estaba dispuesto a lidiar con su debilidad. No exigió que Tomás cambiara de inmediato. Percibió la diferencia entre la obstinación orgullosa y el miedo pragmático. Al mismo tiempo, él se enfrenta al verdadero problema del corazón de Tomás. Y también deberíamos examinar nuestros corazones. El desafío no es tanto nuestro comportamiento. Aunque los hábitos que hemos creado proporcionan obstáculos definidos en nuestra vida, el verdadero desafío es dónde está nuestra fe, qué es lo que creemos, lo que realmente valoramos y conservamos en lo profundo de nuestro corazón. La debilidad de Tomás fue encontrar descanso o paz en su capacidad para obtener pruebas o garantías de que Jesús había resucitado. Y Jesús sabía que su verdadero problema era que necesitaba creer, confiar en Dios. Desafortunadamente, es una condición humana normal luchar por creer en Dios. Y lo que Él dice, en su lugar, pensamos nosotros, si creo y confío en Dios, mi vida ya no será divertida. Si le creo a Dios, mi familia me puede rechazar. Si le creo a Dios o si creo en Dios, tendré que perdonar a las personas que me han herido. Si creo en Dios, podría tener que vivir en un área que me resulta incómoda. Si le creo a Dios, podría no ganar tanto dinero. Si creo en Dios, tendré que lidiar con mis prejuicios. Si creo en Dios, tendré que seguir. Entonces, nuestro maravilloso y amable Salvador está dispuesto a ceder en el momento de la debilidad de Tomás. Pero tiene la intención de mostrarle lo que verdaderamente significa creer en Él. Los seres humanos son bastante divertidos. Estamos tan llenos de limitaciones. Somos tan pequeños en comparación con el universo. Pero de alguna manera pensamos que si nuestras pequeñas y limitadas preguntas sobre seguridad y certeza son respondidas para nuestra satisfacción, entonces todo va a estar bien. Tomás necesitaba ver a Dios y creerle a Dios, porque solo Dios ve y sabe todas las cosas. Y la respuesta de Tomás se encuentra en el versículo 28. Tomás dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Aquí, cerca del final del Evangelio de Juan, vemos una maravillosa confesión de Tomás. Estoy en deuda con un comentario que estaba leyendo sobre este versículo. Y el Evangelio de Juan comienza con una declaración de que la palabra Cristo en la carne era Dios. Y continúa a lo largo de los capítulos para testificar que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús no solo fue un hombre, Jesús es Dios. Y no solamente fue, sino es Dios hoy. Mira cómo Juan testifica la singularidad de Jesús. Juan testifica que Jesús fue activo en la creación, se hizo carne y anduvo en la tierra. Jesús es el Cordero de Dios, portador del pecado, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el nuevo templo. Jesús es un maestro enviado por Dios. Jesús es un nuevo símbolo del poder de Dios exhibido a través de Moisés. Jesús es la evidencia del amor de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es igual a Dios. Él tiene autoridad en el juicio. Jesucristo es el agente de Dios, es el cumplimiento de las Escrituras, el profeta esperado. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el proveedor de agua viva. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el consagrado, el santo. Jesús es el único. Jesús es glorificado. Jesús es preparado o preparador del destino de sus seguidores. Jesús es el que no abandona a sus seguidores. Es aquel en quien debemos permanecer y en quien Él es la razón de nuestras buenas obras. Él es quien envía al Espíritu Santo, al Consolador. Jesús es el que lleva la verdad, es el Rey crucificado, es el Señor resucitado. Jesús es Dios mismo. ¿Cuál es tu punto principal en esta lista? Es para ayudarnos a entender lo que tenemos en Cristo Jesús. No hay nadie como Él. No hay nadie más como Él. Muy seguido venimos a la palabra de Dios como una agenda. Buscamos versículos que se ajusten a nuestra comprensión del mundo. Buscamos verdades que afirmen nuestra comodidad y nuestra facilidad. Buscamos pasajes que nos ayuden a criticar a otras personas. Y si bien estas son trampas fáciles de caer, las consecuencias van a ser devastadoras porque estamos buscando las Escrituras para ver cómo revela la verdad acerca de Dios. La lista que acabamos de revisar ni siquiera agota las características que Juan presenta acerca de Jesús. Pero puedes ver qué tan variante puede ser entender quién es Jesús y qué se supone que debe ser tu relación con Él. Algunos de nosotros venimos a la iglesia y pensamos: me siento mucho mejor porque vine a la iglesia hoy. Llega, eso puede ser algo bueno. Pero si sentimos que estamos bien, principalmente porque las canciones son buenas, la gente es agradable y pensamos: estoy haciendo más que aquella persona que nunca va a la iglesia. Entonces hemos perdido nuestro punto de vista de venir a la iglesia. Venimos a la iglesia para encontrarnos con Dios a través de la adoración en grupo y la enseñanza de la palabra de Dios. Si el servicio no nos hace un llamamiento sobre el carácter de Dios y su llamado a nuestras vidas, o bien estamos en la iglesia equivocada o no prestamos atención. En este momento Jesús abrió el entendimiento de Tomás para que lo que obtuvo de ese encuentro con Cristo fuera una verdadera confesión. se movió de la incredulidad y el temor a la fe con la declaración, mi Señor y mi Dios. Tomás adoró al Señor Jesús desde el corazón, vio claramente la verdad última y se inclinó ante ella. Mi Señor es un reconocimiento de Jesús como gobernante y líder, el que tiene derecho a decirme qué hacer, cómo vivir. Mi Dios es una confirmación concisa de que Jesús no fue solo otro profeta dinámico. Él era Dios en la carne y digno de confianza. Él fue el cumplimiento de la profecía, el Mesías enviado de Dios. Tomás no aparece mucho en las Escrituras después de esto. No se considera que sea un jugador importante, entre comillas. Pero este hombre defectuoso, este hombre que le faltó la fe, nos proporciona una de las confesiones más claras de todas las Escrituras. Él se encuentra cara a cara con Jesús y declara, Él es el Señor y Él es Dios. Piensa conmigo en lo peligroso que es para él hacer esa declaración. Para los judíos, esto lo convirtió en un blasfemo. Llamaron a Jesús blasfemo y lo mataron. Los romanos tampoco fueron grandes admiradores de ese tipo de declaración. Se sabía que los emperadores requerían que sus súbditos los adoraran como a un dios. El historiador romano Suetonio escribió que el emperador Domiciano reclamó el título Dominus et Deus Noster, nuestro Señor y Dios. Para que Tomás declarara esto, que esto era verdad acerca de Jesús, lo puso en desacuerdo con las dos fuerzas culturales que trabajaban en esa época. Vamos al último versículo, versículo número 29. Y el versículo 29 dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. A medida que nuestro pasaje llega a su fin, el Jesús resucitado proporciona una bendición que todavía es vigente hoy. Le habló previamente a Tomás para poder, le habló positivamente a Tomás por poder creer porque vio a Cristo, vio sus heridas, lo tocó. Pero hay una bendición para aquellos que no han visto a Jesús y han creído, no le han visto físicamente. Así que para ti y para mí, hoy, aquellos de nosotros que estamos cansados de los temores y preocupaciones de la vida, también podemos creer, podemos confesar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Para alguien aquí hoy, piensas que venir a la iglesia es lo que Dios quiere de ti. Otros piensan que Él requiere que seas amable con la gente y que expreses algún interés religioso. Bueno, esas cosas no están mal, pero lo que Él está buscando es que la gente entienda cómo se presenta delante de Él en la palabra y confiese que Jesús es el Señor de todos. Y no solamente un hombre, sino el verdadero Dios y único Dios. Él nos está llamando a poner nuestra plena confianza en Él. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has puesto tu confianza en Cristo Jesús? ¿Tienes un entendimiento de quién Jesús es? ¿De quién es el Jesús resucitado? ¿Se caracteriza tu vida por tener miedo o por tener preocupación? ¿Querer tener el control, demandar de evidencias, garantías de seguridad, dudas para creer y seguir? Si ese eres tú, eres bastante normal, muy similar a todas las demás personas. Pero Dios está interesado en hacer algo sobrenatural en tu vida. Verás que si te quedas en ese espacio seguro y de control, nunca cumples el propósito que Dios tuvo para ti al renunciar a tu vida por Dios y por los demás. Si ¿Haces demandas a Dios o solo sigues donde pueden ver tus ojos? Perderás la oportunidad de ser el agente humano que trae buenas noticias a aquellos que están perdidos irremediablemente y no tienen a nadie que les importe. La tradición de la iglesia sugiere que el resto de la vida de Tomás se dedicó a llevar las buenas nuevas acerca de Jesús hasta la India y posiblemente al lejano oriente. Es difícil saberlo con seguridad, pero a medida que desaparece de las páginas de las Escrituras, sus últimas palabras son instructivas para nosotros. Nosotros también debemos confesar que Jesús es el Señor y Dios. Y en este domingo de Pascua, con todas las cosas buenas que hemos experimentado y que todavía experimentamos, sigamos viendo al Señor en las páginas de las Escrituras y pongamos toda nuestra confianza en Él. Vea lo que dice el último versículo, el versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y eso es lo que ofrece Jesús. No solamente se trata de creer, pero esa fe depositada en la persona de Cristo Jesús trae vida. Y la vida que Él ofrece es vida en abundancia, vida que nunca termina, vida eterna después de la muerte. Vida hoy, vida mañana y vida después de que todo este mundo pase. Vida eterna en el cielo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido que Jesús resucitó y que hay vida en Él. Te agradecemos por enseñarnos y dejarnos esta evidencia maravillosa en el Evangelio de Juan, y porque hoy hemos aprendido que así como Tomás dudó, nosotros podemos dudar también. Pero tú nos ayudas en nuestra debilidad y nos extiendes tu mano. Y hoy podemos leer la Escritura y podemos creer otra vez y recordar que no solamente moriste en la cruz, pero resucitaste. Creemos en esa verdad y por eso estamos acá reunidos. Y no solamente nos quedamos con esa verdad, pero queremos compartirla con aquellos que se pierden, Señor, que no conocen, que no creen o que están distraídos en este mundo. Gracias por Cristo Jesús en la cruz y gracias por su resurrección. Y en su nombre oramos. Amén.